Thank you. Buenos días, bienvenidos a otro programa de Helsinki Daisy. Como veis, hoy todo fluye con cierta tranquilidad. La música de fondo está un poco más alta porque permite también la conversación desde esa intensidad. Y bueno, como veis, mi voz está mucho más calma que de costumbre porque lo que estamos escuchando aquí, mi compañero y yo, nuestra otra vez invitado este lunes, Sergio Saldarriaga.
Hola, buenos
Sergio.
Días.
Veo que tu voz también está apaciguada.
Sí, es lo que inspira esto, ¿no?
Sí, a mí me ha parecido como si de pronto, ¿sabes? Mi mente se separara de mi cuerpo siendo aspirada por las paredes, ¿sabes? Y entonces estoy
llegamos
por toda
a
la
serie,
habitación,
¿no?
Estoy por toda la
claro,
habitación.
Claro.
Soy omnipresente cuando escucho
sí.
Erik Satie. Eres omnipresente cuando escuchas Erik Satie.
Bueno, sí, en cierto modo, sí. Puedes pensar que estás en ningún lado.
Escuchar.
Y eso es... todo, ¿sabes?
Sí, estar en ningún lado es como estar en todos lugares. Pues, o sea, podríamos decir que escuchar a Erik Satie da poderes.
Sí, libera. Yo creo que eso es un poder muy grande.
Eres más poderoso cuando escuchas a Erik Satie. Sí, seguramente Superman y otros lo escucharon. Bueno, ahora me gustaría que... Voy a bajar un poco la música para que tu voz sea más clara. Y me gustaría que desempeñaras una de las misiones que te he encargado y tú humildemente has cedido ayudarme, así que te encomiendo la lectura de la breve biografía
sí, una muy breve,
de Erik Satie, un repaso, una pincelada,
sí.
Un volar sobre
ya iremos vida. Hablando más de él poco a poco.
De acuerdo, puedes empezar.
Bueno, Satie nace en Honfleur, Normandía, en 1866. A los 20 años, en la segunda mitad de la década de 1880, compone sus obras pianísticas tempranas, Stadtmond Merck, y se junta con pintores algo bohemios. Es la época en que en Montmer hay molinos, y entre París y Montmer hay campo. A los 30 años queda un poco atrás de la inspiración gnóstica, medieval, arcaizante, y ha de someterse a la exigencia del cabaret. Son los años de las canciones algo canallas, y llenas de encanto, y por las obras parece una época divertida, pero en Satie la procesión iba por dentro. A los 40 años tuvo que sentar cabeza, tomarse en serio su falta de formación y acudir allí donde la formación era más sólida, a la Schola Cantorum, de cuya dogmática había abominado Satie hasta ese momento. La producción de estos años de aprendizaje tardío consiste en unas cuantas obras escolares y humorísticas, a menudo una sola obra es ambas cosas, y que conste que Satie no se burla solo de la escola, sino de sí mismo. El caso es que elabora contrapuntos y corales de sólida ortodoxia. A los 50 años le llega un reconocimiento tardío. Por fin hay una especie de remanso, de paréntesis entre humillaciones, ninguneos y olvidos. Es el tiempo de los ballets, del Sócrates, de ciertas canciones y las últimas obras para piano. No llegó a cumplir los 70 y murió en 1925, tan pobre como en sus tiempos de Montmer.
Muchas gracias, Sergio, por esa aproximación a la vida de Satie. Como tantos otros, un artista que no fue reconocido, digamos, en su apogeo creativo, y como tantos otros, un artista que acabó pobre su vida, ¿no? Quiero decir,
sí.
Sabemos que muchos grandes artistas, sobre todo de aquella época, cuando digamos esta globalización y esta locura consumista, ¿no?
Claro.
No se había consumado, ¿no? Digamos que era mucho más difícil aún triunfar en este tipo de mundo.
No, y mucho menos más, y como es el caso de Satie, intentas encajar en un estilo y sacar algo de un estilo, si se lo puede llamar así, del cual ya acabado, ¿sabes? Ya acabado la época del romanticismo, ya acabado la época de...
Sí, él llegó un poco tarde,
sí, sí.
Pero también en ese punto supuso que, debido a ser el punto medio entre dos tendencias, podemos decir que es un poco el punto de inflexión, porque después hablaremos del dadaísmo,
claro, claro.
Y de Dada y de cómo, digamos, su influencia desarrolló una escuela totalmente nueva. Hablaremos de su sadismo en la música, de autoinfligirse daño a través del arte, y de también sus características de multiartista, ¿no? Aborda.
Sí, vamos, la verdad es que hay mucho que hablar de
sí, demasiado. Bueno, nihilismo, todo lo que conlleva ser un esperpento de la realidad. Bueno, las canciones que hemos escuchado, las tres primeras las he enlazado porque forman parte de lo que podría ser la misma obra.
Sí, los Nocians.
Sí, o el mismo marco emocional que es el Nocien, como bien has dicho. A ver, vuelvo a decir.
Nocien.
Oye, te queda muy dulce en la pronunciación. Oye, es que todo me parece precioso con esta música de fondo. Bueno, esta Esta obra viene su nombre del laberinto de Noso, que es el laberinto del Minotauro, ese famoso laberinto del que todos hemos ido a hablar, sí. Donde Dédalo tuvo que escapar con su hijo para que no se lo comiera el Minotauro. Y bueno, ¿qué significado podemos sacar de esto? ¿Qué paralelismo podríamos sacar entre lo que nos sugiere el piano y...?
Bueno, yo creo que... Bueno, te refieres al... Claro, a la historia
y el laberinto,
nombre,
sí, sí, porque a lo mejor es difícil
pienso
encajarlos,
que ¿no? No tiene mucho que ver en cuanto a la personalidad es a ti, es así. Él no creo que pusiera mucho interés en que uniera los nombres con lo que va, la canción o lo que quiere expresar, pienso.
Por
la
cierto,
verdad es que no le veo muchas similitudes entre...
Por cierto, perdona que te corte, pero creo que es el momento de escuchar un nuevo tema.
Sí, me parece bien.
Descansar, ahí viene. Ya me está echando, en fin. Perdonad a aquellos oyentes que se hayan sentido desconcertados por este cambio en la planificación en el itinerario. No era mi intención, pero bueno, nos ha surgido repentinamente la necesidad de hacer un interludio, de escuchar una canción cortita de Erik Satie,
sí,
y lo hemos
yo
hecho.
Creo que hoy es lo que llama, ¿no?
Sí, la espontaneidad.
Disfrutar, escuchar, espontáneo, libertad, libre albedrío.
Sí, diablo, demonio, lado oscuro.
Un poco extremo,
comunismo,
¿no?
Comunismo. Bueno, me gustaría hablar ahora del carácter, como he dicho antes, un poco sádico de la música de Erik Satie, de esa forma con la que, digamos, recuerda o rememora o incluso resufre las penas de su pasado o esa melancolía que, como hemos visto, caracteriza sus composiciones, sí. Aunque algo de felicidad hay de vez en cuando. El disco que hemos traído trae consigo un libretillo. Muy, muy hermoso él, muy útil también.
Muy interesante, la verdad.
Muy interesante, escrito por Vicente Molina Foix, quien, bueno, de una manera bastante lúcida aborda la dimensión filosófica de la música de Satie. Y aquí pone: el piano es el instrumento de los neuróticos, de los fugitivos, de los enfermos. Erik Satie seguramente era todo eso. Beethoven, Schumann,
sí,
Chopin, seguramente también.
La mayoría de compositores y pianistas se nota esa rabia, esa locura, esa...
Sí, y
yo creo que es ese sentimiento que pueden llegar a...
Esa vena neurótica, sí. Que les aflige continuamente porque se miran continuamente en el espejo y se miran continuamente,
claro,
en relación con el mundo. Y ven esa...
En el fondo, el piano en sí es una de las mejores herramientas para expresar eso. Para expresar el desenfado, la alegría, la tristeza, la nostalgia, es una herramienta bastante útil. Te permite llegar, no sé, sus sonidos son bastante armónicos, pero a la vez son desquiciables a veces también. No sé, es un instrumento que a mí personalmente me encanta.
Hay tantos... Bueno, a mí me parece el instrumento rey, él solo se lo monta todo. Me parece curioso la cantidad de términos que vemos por aquí, como desidentidad, sadismo, nihilismo, todo muy, digamos, asociado a la rebeldía, ¿no? Al desapegarse de cualquier tipo de convención, de cualquier tipo de cosa estable, desapegarse de la continuidad, sí. Al fin y al cabo. Y bueno, como antes decías, llegó al final del romanticismo y, bueno, captó algo de ese último,
claro,
de ese último hálito,
el último que quedó.
De ese último hálito. Y bueno, después se fusionó, por ejemplo, con el simbolismo, con el impresionismo. Por ejemplo, vemos su música acompañada de muchas pinturas impresionistas.
Sí, la verdad es que él siempre llevaba de mano eso, lo que es el arte, lo que es el teatro, la pintura, el teatro. Siempre unía mucho con la música, y a pesar de que no tenía buena relación con los demás músicos, sí que la mantenía con los pintores y actores y diferentes personajes de la época.
También podríamos decir que es una música provocativa y perversa, a la vez que delicada, quiero decir, en el sentido en que puede aflorar los instintos más primarios del ser humano y, por lo tanto, puede, digamos, dar pie a esas conductas que se destilan, ¿no?, de la pasionalidad, como lo perverso, como lo doloroso, lo explosivo también.
Sí.
Por ejemplo, estos términos se ven en una frase que aquí tengo escrita, en la cual dice: al lado de un carácter tan delicado y perverso, tan soterradamente explosivo, las cacareadas insinuaciones escatológicas de la correspondencia de Mozart con su hermana Nannerl no pasan de ser travesuras sadicoanales de unos chicos que vivían ajenos a Freud. Él no vivía ajeno a Freud, y eso que, según también por aquí, ponía que practicaba dos otras religiones y casto toda su vida.
Claro, claro.
Yo no me creo que estuviera casto toda su vida.
¿No te lo crees?
¿Tú
bueno,
sí?
No, la verdad es que no...
Te da igual.
No me interesa mucho ese
Hombre,
aspecto.
Hombre, es importante.
Hombre, la verdad es que es relevante en cuanto a la
expresividad
que puede sacar,
claro,
la psicología, pero si lo fue o no, bueno, ahí queda, eso ya...
Bueno, me gustaría, después de estas palabras que hemos intercambiado, dar otra vez prioridad a la música, y seguimos con la siguiente canción. Disfrutarla. Thank you.
Bueno, hemos disfrutado aquí de tres piezas maravillosas, ¿no? Primeramente hemos disfrutado de Dance Out a Bed, seguidamente en el Nocín número 4, y la última que hemos escuchado es Air of Fu. Son, vamos, tres canciones formidables.
Tienes un buen francés, ¿eh? No, por eso te he pasado la batuta. Porque...
claro. Y bueno, ahora estamos disfrutando de Le Petit Obertur à Danser, que es otro tema bastante... Pero bueno, comentemos más sobre el señor Satie.
Muchas gracias por poner tu paladar en los idiomas en este programa para facilitar la comprensión. Sí, volvemos al señor Satie. Quería comentarte esas partes de piano que tiene en las que el éxtasis crece considerablemente. Digamos que podemos decir que su cabeza o sus manos se pierden un poco más en el olvido, en la locura, en el caos. Pero... siempre con una tensión contenida, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Como si se tirara al vacío con paracaídas, ¿sabes? Pero del mismo modo, dándole esa dualidad, ¿sabes?
Sí, le da ese énfasis quizás, esa manera de ponerlo como hace bien, que lo hace bastante bien. Y la verdad es que sí que en su época fue bastante criticado precisamente por eso, por la manera en la que quizás tocaba, ¿sabes? Él... le daba mucho más énfasis a lo que son las notas marcadas y se olvidaba a veces del acompañamiento y marcaba más las notas, por lo cual fue criticado a veces, pero esa simpleza de las notas que lo hace...
El antiarte.
Claro, eso también es lo que él dice.
Siempre. Lo abordaremos más tarde. Ponaki Satie es el maestro del desconsuelo optimista. Por eso te decía, la dualidad es, de acuerdo, me duele, hay pena, hay sufrimiento, pero te lo planto desde un punto de vista optimista.
Sí.
Más que optimista, humorista,
¿sabes?
Quiero decir, sí, es decir, se ríe de su propia
pero bueno, que es un
tragedia.
Una buena manera de ver una tragedia, ¿no? La verdad.
Sí, es mejor verla desde el punto de vista evidentemente satírico que echarte a llorar y perder la vida en el camino.
Quizás un poco Erik Satie es así, eso nos tiene un poco engañados en cuanto a eso. Él siempre nos ha querido decir eso de él toma la vida de esta manera, satíricamente, no me importa el arte, no me importa la música, no me considero un músico, pero en el fondo era simplemente para dar esa imagen de sí, cuando vemos en su música que sí que es bastante humano, que sí que es bastante nostálgico y feliz y triste.
Es curioso que digas eso porque aquí parece que lo que él pensaba de sí mismo era lo contrario, ¿sabes? A mí también me sugiere que es... más humano que músico, quiero decir, más realmente lo único que hace es extrapolar sus sensaciones interiores a través de sus dedos por el piano. Pero mira, Leo, escucha atentamente. Todos les dirán que no soy un músico. Es exacto, mis trabajos son pura fonométrica. Disfruto más midiendo un sonido que escuchándolo. ¿Qué no habré pesado o medido? Todo Beethoven, todo Verdi, etcétera. Curiosísimo. La primera vez que me serví de un fonoscopio examiné un si bemol mediano. Llamé a mi criado para enseñárselo. Emanaba de un tenor gordo fuerte al que pesé. Creo poder decir que la fonología es superior a la música y más variada. El rendimiento pecuniario es más grande. Le debo mi fortuna. Ahí podemos ver que él se describe más como un científico de la música que como un
artista
humanista
o...
de la música.
Sí, sí.
¿Ves? ¿Qué contradictorio?
No sé, por eso pienso que es ese ánimo de engañar, de no dejar ver el verdadero Satie, no dejar ver su verdadera tristeza, su verdadera soledad, su verdadero él. Intentaba engañar de esas maneras, intentando olvidarse él mismo de que aprecia la música como un arte y como un sentimiento.
Hacía de su vida...
Claro, intentar ver algo más métrico, más...
Hacía de su vida pura creatividad, quizás, de su personalidad... inmediata ante la gente, hacía pura creatividad,
claro.
Se enseñaba un Satie, él mismo era un personaje.
Sí.
Bueno, como antes, tenemos esa necesidad imperiosa de tener un descanso. Siguiente canción, le daremos más protagonismo. Aquí viene, disfrútala. Thank you. Bueno, ahí hemos escuchado ese par de temas. Perdón, ese tema, el número 13, cuyo nombre, si me permiten un momentito contar con el dedo en la portada del CD. Di algo mientras, por favor.
Bueno, simplemente destacar es la belleza de esta canción ahora mismo. Personalmente es una de las que más me gusta. Es bastante...
¿La que está sonando? La
sí,
que
sí,
sonando.
En el fondo. La que está sonando de fondo ahora mismo.
La que está sonando de fondo, cuyo nombre es...
A ver si lo dices.
Cares. Y la que hemos escuchado anteriormente, el interludio, Gymnoped. A ver,
sí, la verdad,
tú,
sí.
Por favor, no me hagas hacer el ridículo.
La canción que estamos escuchando de fondo es Cares, y la que hemos escuchado antes era una Gymnopedia. Bueno, Gymnopedi. Y bueno, esta canción es curiosa, la que tenemos de fondo, porque... Es una canción bastante tardía, en verdad. Los Nocienes y los Gymnopedia la sacó cuando tenía sus 20 o 22 años. Por lo cual esto ya podemos contar con algo más... Sí, en su época más vieja.
Sí, digamos más adulta. El otro sí. Parecía más, tenía más arrebatos adolescentes. Me gustaría hablar del antiarte, ya hemos hablado del nihilismo de Erik Satie. Muchos dicen que inventó el dadaísmo antes de que este empezara. Explicar el concepto. El dadaísmo tiene mucho que ver con el nihilismo en el sentido en que se enfrenta a todo lo establecido para negarlo, dando lugar, digamos, a una innovación que en ese momento pues intensifica. Y el propio Erik Satie fue un antiartista, o sea, hay frases mismas donde pone el satismo no puede existir, donde hacen referencia, ¿no?, a su antimúsica.
Sí.
¿Qué piensas de todo esto?
No solo antimúsica, supuestamente.
Rebeldía, claro, automática.
Antiarte. O sea, bueno, personalmente me parece bastante curioso porque veo otra vez una prueba más de esa contrariedad en la que vemos de que es un poco antiartista, pero a la vez es multiartista en la misma manera, pero siempre llevándolo todo al campo de que lo que hace no es arte, simplemente es expresión de suya. No lo considera como arte, por lo cual, no sé.
Claro,
me parece curioso eso.
Lo considera como hacer frases.
Claro, me parece curioso que a lo mejor pueda despreciar cierto tipo de arte o no enfatizar con él y de cierta manera hacerlo, ¿sabes? Es como una contradicción muy grande. Es el concepto que tengo siempre de Satie.
Es el humano más puro, contradictorio.
Claro, es lo que iba a decir.
Y lleno de complejos, ¿no? Me gustaría en eso que has dicho, y bueno, hablando de su desmarque de las corrientes de la época, pone que los escritos y la música de Satie es el arma de un francotirador, o como él prefiere decir, un amnésico, obligado a olvidar lo precedente para ser consecuente consigo mismo. Es decir, si te olvidas de tu pasado, encuentras a tu verdadero yo del presente. Podríamos interpretarlo como eso. Vine al mundo muy joven en un tiempo muy viejo, dice también. Y bueno, también me gustaría hablar del sentido multiartista de este músico, que también hizo teatro, un teatro en el utilizaban un mono disecado. Mucho sentido del humor tenía el hombre. Y mucho sentido del humor negro. Es uno de los
primeros,
de los mejores músicos cómicos, incluso podríamos
claro,
decir.
Claro, ¿no? Y no solo en...
Claro, esa ironía, esa sátira tan ácida, ¿sabes? Tan llena de sangre.
Y lo expresa en la fotografía mismo, que también fue bastante importante en el mundo de la fotografía en esa época, de la ilustración, en el teatro. Todo expresaba siempre sus ánimos de algo bastante... Un humor, como tú dices, bastante negro, bastante irónico, pero que te dejaba ver unos trazos de nostalgia o de tristeza, que es donde realmente vemos lo que estaba detrás, ¿sabes?
Es muy interesante, por ejemplo, que esa nostalgia de la que hablas pone aquí unas palabras que se ajustan muy bien a la marcada preferencia plástica de Satie, hablando de lo que has dicho, bueno, la fotografía y otros campos, quien más de una vez habla en sus textos del retraso que la evolución de la música de su tiempo llevaba respecto a los modelos representativos de Monet y Cézanne. ¿Sabes? Quiero decir, ese sentido de todo es transcribible. Es decir, si tenemos una corriente artística de cierto carácter, esa corriente artística tiene su alter ego en la misma corriente artística de otra modalidad artística.
Claro.
Quiero decir, por ejemplo, la música, y eso me gusta. Yo creo que un cuadro se puede traducir a literatura, la literatura se puede traducir a música, y todo no es más que otro lenguaje, otra lengua. Es conocer,
es como
conocer a la cultura del país de al lado, ¿no?
Exactamente, es otra lengua, otra manera de expresarlo, pero en el fondo viene a ser la misma expresión, digo yo. no sé, está bien eso de que podamos ver un cuadro, por ejemplo, y que un artista como sea Erik Satie pueda expresarte lo que sea, lo mismo en un cuadro o en una canción o un escrito, una obra de teatro, sí. Y no que sea exactamente igual, pero sí expresar ese sentimiento que te evoca al ver eso.
Sí, digamos que a lo mejor su capacidad para volar de lo terrenal, de lo ya establecido en la tierra, es decir, para ser esa persona que niega continuamente lo establecido para crear su propio mundo, digamos que cuando tienes esa flexibilidad en tu concepción de la realidad, es más fácil navegar entre las diferentes dimensiones,
sí,
y podríamos asignar a esas dimensiones nombres como música, pintura, escultura. Me gustaría leer una última cosa antes de darle, digamos, volumen a este tema que estamos escuchando. Perdón, no he podido evitarlo. Voy a darle el volumen ahora, necesito un momento. Necesitaba una muestra, necesitaba asumirme momentáneamente en ese ritmo tan sugerente que te mece hacia el más profundo estado mental, psicológico, espiritual, ya como cada uno quiera decirlo. Me gustaría leer algo que escribió o se dice de él sobre el final de su vida, que habla un poco de este no arte, de esta cosa indescriptible, ¿sabes? Sí. Sin identidad que salía de las manos y de los ojos de este hombre. Dice, hacia final de su vida, Satie lanza como producto industrial la música de mobiliario, compuesta para satisfacer necesidades útiles. Y el arte, afirma, no entra dentro de estas necesidades. La musique de mouvement, creo que se pronuncia, desempeña la misma función que la luz, el calor y el confort de todas sus formas. En la presentación de su producto, que tuvo lugar en una galería de París, el autor se paseaba entre los asistentes recomendando que siguiesen hablando, bebiendo y moviéndose durante la ejecución musical de sus piezas. Nadie lo hizo, y al ver el público sentarse quedamente, como en un concierto, en cuanto los músicos empezaron a afinar sus instrumentos, Satie no paró de decir en voz alta que su música era para no ser escuchada. Y es que luego, cuando he hablado antes de transformar el cuadro en obra musical, pone aquí, Man Ray dijo, un poeta de la vanguardia.
Es el único músico que tiene ojos, ¿no?
Tenía ojos.
Sí.
Sí, él toca con todo su cuerpo. Ya podemos volver al final de este tema, que aunque nos hemos perdido parte, creo que podremos disfrutar de esos últimos segundos.
les habla susurrando.
No, pero bueno.
De acuerdo, era una idea solamente que me ha surgido por la música. Perdona, volvemos, ¿eh?
Bueno, ahí estábamos escuchando ese tema 17, que según mis cálculos, su nombre sería Affaire Fuig, lo que te has dicho antes, 3.
La parte número 3.
Sí, y bueno, ya este es el último tramo del programa. Vamos a despedirnos, vamos a tener un par de inquietudes quizás. Me gustaría hablar del ragtime como influencia de Erik Satie. Y me gustaría decir que es curioso ver, ¿no?, la fusión que puedo hacer quizás entre una música más clásica y el ragtime, sí, que es una música, digamos, más de la calle, más, sí, desenfadada. Entonces, ¿cómo fusiona esa rigidez, me entiendes, con la flexibilidad y la espontaneidad del ragtime, que también tiene su rigidez, pero bueno, ya es una música mucho, sí, más dada a lo que conocemos como música negra?
Yo creo
y
que
su carácter, creo que realmente podría haber sido así, rígido a la vez que...
Completamente lo que iba a decir, una mezcla exacta.
Instintivo.
Claro, ha conseguido hacer la mezcla perfecta entre las...
Reflexivo e instintivo.
Entre las dos cosas, y eso lo hace un gran artista. Musicalmente, ya sea parte de su personalidad, musicalmente en ese aspecto, es un gran artista.
Pues nada, Sergio.
Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
Muchas gracias a ti.
Esperemos ampliar más información sobre Erik Satie en,
sí, es verdad,
futuros programas.
No lo hemos comentado. Este programa.
Porque la verdad es que es un artista bastante amplio e interesante y ha sabido a poco.
Este programa nos ha
sabido
a poco.
Mucho, mucho por hablar.
Queríamos profundizar mucho más. Queríamos. Realmente debíamos dedicar toda una conversación de tarde a hablar sobre las diferentes implicaciones. Que,
sí, y las influencias, que el legado un poco.
Es que son
que
implicaciones
dejado...
morales, estéticas, sí, artísticas, culturales, de todo tipo, ¿sabes? Emocionales, filosóficas. Podemos dar vueltas al universo, claro, de Satie desde diferentes prismas.
Y un poco lo que ha dejado Erik aquí, lo que todavía sigue de él por ahí.
Sí, podríamos hablar de Jan Tiersen.
Sí, hay muchos ejemplos.
John Medeski,
bueno, John Cage en cierto aspecto, la verdad que... Pero bueno.
Ah, por cierto, también una mención, que no se me olvide, al intérprete de este disco, porque evidentemente Erik Satie no está
claro,
detrás de...
Sí, Patrick Cohen, la verdad que...
Patrick Cohen, exacto.
Lo interpreta bastante bien. Se ha permitido el lujo de alterar un poco los tempos y los cambios, pero lo ha hecho bastante bien. Por lo cual...
De acuerdo, recuerden ese nombre porque evidentemente si cambia el intérprete puede cambiar sustancialmente el énfasis o la personalidad que este intérprete vuelca en la ejecución de la obra, en la interpretación, no me gusta decir ejecución. Bueno, nos quedan apenas 30 segundos de conversación, querido público, querido disminuido público, supongo. Muchas gracias, Sergio Saldarriaga.
Muchas gracias a ti, de nuevo, Ramón Plaza.
Escucha tu apellido con orgullo, fijo. Y bueno, gracias por estar otra vez con nosotros en Hal 6 Daisy. Os dejamos con otro tema de Satie llamado Le Fils des Étoiles, L'Initiation.